noches, soy Ale Costa y les doy la bienvenida al podcast económico del Comité de Lectura de hoy lunes 5 de abril. Hoy es el día 384 del estado de emergencia, día 138 del gobierno de Francisco Sagasti. Este domingo son las elecciones presidenciales, la primera vuelta en la que elegiremos a los candidatos o candidatas que pasen a una segunda vuelta en junio, de los cuales elegirá quién será el próximo presidente o presidenta del Perú. Esta semana, debido a que todos vamos a estar concentrados en las elecciones, voy a utilizar la primera mitad del podcast para hacer una pequeña revisión sobre los planes de gobierno de los 5 candidatos que lideran las encuestas. Un análisis de lo que han dicho respecto a qué acciones tomarán en materia económica y un pequeño panorama de quiénes son los que lo acompañan en la plancha presidencial y si han declarado quiénes formarían parte de un equipo de un eventual gobierno de ese partido. Vamos a empezar por Johnny Lescano de Acción Popular, que de acuerdo con las encuestas sería el que más posibilidades tendría de pasar a la segunda vuelta hasta ahora, a menos que haya un quiebre esta semana y que más peruanos leamos su plan de gobierno. El plan de gobierno de Acción Popular se sustenta sobre 4 principios. El Amazúa, Amayuya, Amaqueya, que cito textualmente al documento de 26 páginas que es el plan de gobierno presentado por Acción Popular ante el Jurado Nacional de Elecciones, es el retorno a las fuentes telúricas del Perú histórico. La otra base fundamental ideológica de su plan de gobierno es el Perú como doctrina, una frase del expresidente Belaúnde, reinstalar la honestidad en la política y trabajar y dejar trabajar. Sobre Amazúa, Amayuya, Amaqueya, ya historiadores han puesto en duda que esto en verdad hayan sido parte de la ética milenaria de nuestros ancestros incas, como dice el plan de gobierno de Acción Popular, pero nosotros vamos a concentrarnos más allá de las precisiones históricas en las imprecisiones económicas del plan. De arranque, a mí ya me genera suspicacia cuando se citan cifras económicas sin especificar cuál es la fuente o a qué periodo se están refiriendo. Por ejemplo, al hablar de empleo, se señala, y cito textualmente, que la pandemia ha provocado que el PBI se haya contraído en menos 12%, lo que ha generado que se pierdan 6,7 millones de empleos según cifras del INEI. Cierro la cita textual. En el 2020 la economía se contrajo gravemente, sí, 11,2%, y esta cifra de 6,7 millones de empleos corresponde al segundo trimestre del año pasado. Ya cuando se ha presentado este plan de gobierno teníamos cifras del tercer trimestre y teníamos cifras incluso ya de todo el 2020, en el cual se perdieron 2,2 millones de empleos a nivel nacional de acuerdo con el INEI. Si se van a colocar cifras, se deberían colocar cifras actualizadas, y si no se va a poner la cifra actualizada, señalar a qué periodo se están refiriendo. Eso es una regla básica que se debería seguir. Sobre el empleo, el Plan de Acción Popular se propone la meta de crear 5 millones de puestos de trabajo. ¿Cómo se va a lograr esto? Pues en una primera parte del plan señala que, cito textualmente, debemos tener presente que el Estado no tiene ni tendrá capacidad para generar empleo productivo y que ésta se soportará en la iniciativa privada, principalmente en el sector de pymes, en los que debemos hacer esfuerzos para transformar la inversión en pymes, promoviendo una demanda de financiación de pymes menos dependientes de las entidades de crédito para reducir el riesgo sistémico en futuras crisis por la dependencia casi exclusiva de la banca comercial y para facilitar sus procesos de expansión. Plantean entonces encontrar mecanismos alternativos de financiamiento de las micro y pequeñas empresas para hacerlas menos dependientes del sistema financiero peruano. ¿Cómo se hace eso? Pues no lo señala el plan. Lo que dicen es en una siguiente fase en que entran en algo más de detalle sobre objetivos específicos, y voy a citar textualmente: otorgaremos crédito barato mediante mecanismos de mercado a las MIPES, que son el motor de la economía nacional, pues representan el 95% de las empresas que existen en el Perú. Cierro la cita. Además, en una contradicción con lo que habían señalado antes respecto a que el Estado no puede generar empleo productivo, señalan también que parte de estos millones de puestos de trabajo se generarán a través de la ejecución de proyectos de inversión pública con alto impacto social. Y en esta parte de la reactivación económica se habla también de uno de los componentes que más temores generan sobre el plan de acción popular, que es, y cito textualmente, ahora se tiene que desglobalizar la economía en el Perú, priorizando y fortaleciendo el aparato productivo nacional en todos sentidos. Cierro la cita textual. El análisis o el diagnóstico de Acción Popular es que se ha desmantelado el aparato productivo del Perú. Al extremo señalan que no se puede hacer ni siquiera mascarillas para la distribución a la ciudadanía, que hemos estado dependiendo de otros países, que no tenemos suficiente tecnología para darle valor agregado a las materias primas y, por tanto, mayores ganancias a los micro y pequeños empresarios, a los agricultores y a otros emprendedores. ¿Qué significaría esta desglobalización de la economía peruana? Significaría revisar los tratados de libre comercio, revisar nuestra política arancelaria, aplicar medidas más proteccionistas con la industria local. No lo sabemos y no lo explica el plan de gobierno. Luego el plan entra en la parte fiscal, la reconstrucción de los ahorros públicos, señala, y retornar al manejo responsable de la deuda pública, planteando que la deuda pública regrese a menos de 26% sobre el PBI, un nivel previo al año 2016. ¿Y cómo se haría esto? Cito textualmente, se revisará los préstamos contraídos por el pasado gobierno que endeuda al Perú por más de 100 años, lo cual significa hipotecar a varias generaciones de peruanos. Cierro comillas. ¿Qué implicaría esta revisión? Si es que un eventual gobierno de Acción Popular considera que alguna de las emisiones de deuda pública de los últimos meses para financiar los gastos de la pandemia no se ajustan a lo que ellos consideran lo correcto, se podría poner en riesgo el pago de esos papeles financieros. No queda claro también del plan de gobierno. Pero en temas de ahorros públicos, señalan que en el primer año van a reconstruir las reservas del Fondo de Estabilización Fiscal y la Reserva Secundaria de Liquidez, estableciendo mecanismos financieros y tributarios que permitan ingresos justos y suficientes para recuperar nuestros recursos fiscales y atender las apremiantes necesidades del país. ¿Qué plantean en esta reforma tributaria? Pues no mucho. Evaluar las exoneraciones tributarias que, señala el plan de gobierno, le restan recursos al país para atender sus necesidades y fortalecer a la SUNAT y darle mayores facultades para que bajen sustancialmente los niveles de evasión y elusión tributaria. En temas de créditos, Acción Popular parte de un diagnóstico respecto al sistema financiero en el que consideran que el dinero de la gente, a las cuales el sistema financiero les paga, cito textualmente, ridículas tasas de interés pasivo, cierro comillas, va a beneficiar con crédito masivo y barato a las grandes empresas y a los grupos económicos, mientras que a la gente se les niega el crédito o se les presta a tasas usureras. ¿Cuál es la solución a este diagnóstico de Acción Popular? Que se van a hacer cambios legislativos en el marco de la Constitución y mediante mecanismos de mercado, señala Acción Popular sin detallar cuáles son esos mecanismos de mercado, para que los ahorros del público sean para préstamos para el público. ¿Qué es el público? Personas de bajos ingresos y micro y pequeñas empresas. Estos préstamos a personas de bajos ingresos y MIPES, señala el plan, serán a costos competitivos para que también tengan la oportunidad de cambiar y mejorar sus vidas usando, señala el plan, el ahorro de la sociedad. Y en ese sentido, en el punto 12 del plan de gobierno, se señala que el Banco Central de Reserva tiene que regular las tasas de interés de los bancos. pide que esta regulación que realice el BCR se haga con criterios técnicos, tomando en cuenta como un medidor referencial las tasas internacionales de países con economías de mercado comparables al Perú, y cita los casos de Colombia y Chile, donde se tienen tasas de interés más bajas que en nuestro país y donde, sabemos, existe el control de tasas de interés. Lo que no señala, lamentablemente, el plan de gobierno de Acción Popular es el otro efecto que tiene un tope de tasa de interés, especialmente en una economía altamente informal como la peruana. Pueden bajar efectivamente los promedios de las tasas de interés si se ponen controles a las mismas, pero esta reducción de la tasa de interés y estas cifras que coloca en su plan de gobierno Acción Popular no reflejan el gran problema que se genera con este tipo de topes, que es el retroceso en la inclusión financiera. En términos de informalidad, Acción Popular plantea reducir la informalidad del 75% al 30% en los próximos 5 años a través de incentivos. ¿Cuáles incentivos? Tampoco lo explica. En términos de informalidad laboral, no hacen ninguna propuesta para resolverla. Simplemente señalan que es consecuencia de informalidad económica, que los pocos intentos que se han hecho en el pasado para aprobar una ley general del trabajo, cito textualmente, se han estrellado con la constatación de que tendría impacto en menos de un tercio de la PEA y esta reforma no sería sostenible. Señala entonces que mientras se solucione el problema estructural de la informalidad económica, paralelamente se debe emprender una reforma laboral que mejore las remuneraciones, condiciones de trabajo, brinde capacitación, seguridad social, seguro de salud, protección para el desempleo temporal, bonos de productividad y participación real en las utilidades de las empresas. Es decir, mientras se busca enfrentar la informalidad, se va a elevar el costo de la formalidad. En términos de monopolios y oligopolios, que han sido una constante en el trabajo el parlamentario de Johnny Lescano, el Plan de Acción Popular plantea abandonar la actual ley de fusiones, de control previo de fusiones y adquisiciones, y volver al proyecto original presentado por Acción Popular hace unos años y que no fue aprobado en el Congreso. En materia de salud, plantean control de precios a los medicamentos. Ha señalado, proponemos adoptar los estándares de la OCDE para que se determinen los precios de los medicamentos en función a los promedios de los precios internacionales de los mismos en países con economías de mercado comparables al Perú. El acápite referido al sistema de pensiones, de acuerdo con el diario La República, ha sido copiado y pegado del proyecto de ley 6598 que presentó en noviembre del año pasado el legislador de Acción Popular, Juan Carlos Oyola Rodríguez. Durante su labor legislativa, como sabemos, Lescano siempre se ha opuesto al sistema privado de pensiones y a las AFPs, incluso siendo él el autor de la ley que permite el retiro del 95,5% de los fondos de las AFPs, que inició esta desvirtualización del sistema de pensiones, ya no como un sistema para pensiones, sino más bien como un sistema de ahorro en el que si necesitas el dinero puedes retirarlo cuando quieras, que es más o menos lo que estamos haciendo ahorita. En 4 páginas se citan las críticas que normalmente se hacen al sistema de pensiones, el hecho de las bajas pensiones, la baja cobertura, y se resumen un poco los planteamientos de la Comisión del Congreso que está planteando una reforma del sistema de pensiones. ¿Cómo qué plantea Acción Popular? Se los voy a leer textualmente. En este contexto, Acción Popular propone reformar los sistemas de pensiones y precisamente crear un nuevo sistema de pensiones que otorgue una pensión básica universal a todos los ciudadanos peruanos que se financie con impuestos sin perjuicio del ahorro individual para mejorar la pensión. ¿De dónde va a salir ese dinero? Que es la gran pregunta cuando se habla de reformas del sistema de pensiones, porque estos son muy onerosos para el fisco. Acción Popular nuevamente no lo explica, pese a que, como ya les he dicho, tiene el objetivo de reducir el endeudamiento e incrementar el ahorro fiscal, que es claramente una contradicción. Y hablando de gastos, cuando habla sobre la revolución de la educación, a la que le dedica literalmente 4 párrafos de entre 3 y 5 líneas cada uno, plantea que se invierta el 10% del PBI en educación. Actualmente se realizó una reforma de la Constitución para que se invierta el 6% del PBI en educación, lo cual ya llama la atención porque en un contexto de menores ingresos y menor producción, que es lo que representa el PBI, podría esto generar que se retiren recursos para otros sectores que de todas maneras necesitan recursos. ¿De dónde va a salir la plata para incrementar el presupuesto de educación hasta 10% del PBI? Tampoco se explica. En las últimas páginas del plan de gobierno se habla de reforma del Estado, de instauración de gobierno abierto para que se haga de conocimiento público en tiempo real todos los actos de administración pública, de un cambio, una nueva ley de contrataciones públicas donde se plasme un nuevo modelo de licitaciones y otras modalidades de adjudicación de recursos, permitir que los servicios de suministro de agua potable, electricidad, telecomunicaciones, gas doméstico y transporte sean eficientes y tengan tarifas competitivas, la participación de la juventud con la Minca y el AINI, es decir, programas de voluntariado a nivel nacional para reinstaurar pequeños proyectos de inversión de alto impacto social en zonas vulnerables, rurales y de frontera, el manejo sostenible del agua, fortalecer la defensa del consumidor a través del fortalecimiento de organismos reguladores y del Indecopi, otorgándoles nuevas funciones como por ejemplo que disponga que las multas impuestas a empresas infractoras puedan ser utilizadas para indemnizar a la víctima o al ciudadano afectado por la infracción cometida o por la práctica abusiva. Finalmente, habla de cambiar la estrategia en la lucha contra la delincuencia común, aplicando una estrategia conjunta entre la Policía Nacional, Inteligencia, Fuerzas Armadas, gobiernos regionales, alcaldes, rondas campesinas, agentes privados de seguridad y vecinos, y también emprender una reforma de la Administración de Justicia. ¿Qué han señalado las organizaciones que han analizado los planes de gobierno? En primer lugar, tenemos a la Universidad del Pacífico, que ha hecho una revisión de los planes de gobierno, viendo qué tanto de ellos plantean propuestas en el marco de la Agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030. Acción Popular tiene un ratio de 16,1% de cumplimiento, el menor de todos los partidos que están compitiendo actualmente por la presidencia. Otro análisis interesante que se ha hecho es el de la consultora Videnza, que calculó más o menos el costo fiscal de cada uno de los planes de gobierno. Acción Popular está en el tercer lugar de mayor costo fiscal adicional, con 73.222 millones de soles adicionales o 9,8% del PBI en el 2021, cuando Videnza calcula que más o menos el límite razonable de incremento del gasto público debería ser de 2%. Otro análisis interesante es el que hace el Instituto Peruano de Economía en un informe publicado hoy en El Comercio, que analiza los planes de gobierno en 5 ejes temáticos: estabilidad macroeconómica, apertura al mundo, libertad económica, institucionalidad y rol del Estado. No es para nada sorpresa que Acción Popular sea el peor evaluado en este análisis junto con Juntos por el Perú. En estabilidad macroeconómica, apertura comercial y de inversiones, libertad económica y democracia e instituciones, Acción Popular sale jalado. Un nivel de alineamiento bajo, es decir, que presentan propuestas que significan un riesgo importante para este pilar y para la competitividad o el desarrollo del país. Y en el pilar 5, del rol subsidiario del Estado, igualdad de oportunidades y redistribución, tiene un nivel de alineamiento intermedio, es decir, que tiene algunas propuestas que podrían fortalecer este pilar, pero otras que podrían ser riesgosas o omiten factores claves. ¿Qué ha dicho durante entrevistas Lezcano? Pues que quiere modificar la Constitución para que el país siga siendo propietario de los recursos naturales una vez que estos se extraen y que las empresas extractivas de los sectores mineros, de gas y petróleo sean simplemente empresas operadoras. Ha señalado, y cito textualmente en una entrevista al diario El Comercio, ese propietario establecerá el precio, las pautas y entrará a una negociación con las empresas. Son nuestros recursos los que sirven para hacer colegios, centros médicos, mejorar una serie de necesidades que tenemos. Cierro comillas. sobre el rol subsidiario del Estado, ha señalado que sí se podría tener más actividad empresarial del Estado. Y recordemos, en uno de los debates, señaló que el Estado debe ser un empresario promotor. Consultado por El Comercio respecto a quiénes podrían ser su ministro de Economía o su primer ministro, Lezcano ha respondido que admira mucho a Paco Miro Quesada y que también podría ser el jefe del plan de gobierno de Acción Popular, el economista Luis Ovalle. ¿Quiénes lo acompañan en la plancha presidencial? Pues como candidata a primera vicepresidenta de la República está Gisela Tipe de la Cruz, una enfermera ayacuchana de 40 años que como experiencia laboral tiene una, de acuerdo con su hoja de vida, enseñó desde el 2018 al 2020 como docente universitario de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Como segundo vicepresidente va Luis Alberto Velarde Yáñez, un abogado que ha sido representante legal de Acción Popular entre el 2004 y el 2007 y secretario general nacional del partido y que como experiencia laboral tiene el cargo de abogado en la inmobiliaria CEOS desde 1995 hasta la actualidad, todo de acuerdo con sus hojas de vida. Y ese es un poco el resumen para que ustedes puedan tomar sus decisiones mejor informados el próximo domingo. No hay tiempo para más que revisar rápidamente el cierre de los mercados. La bolsa de Nueva York arrojó ganancias, 1,44% de avance en el índice Standard & Poor's, de 1,67% en el índice Nasdaq, mientras que la bolsa de valores de Lima también tuvo hoy una recuperación. El índice general ganó 0,27% y el índice selectivo 0,26%, mientras que el dólar retrocedió en línea con un retroceso global del billete verde, 3,692 soles por dólar fue la cotización hoy del tipo de cambio en el cierre del mercado interbancario. Terminamos así el podcast económico de hoy. Les deseo una excelente noche. Nos reencontramos mañana. Hasta entonces.